Por este hermoso canto.
Hace algunos años hubo un grupo de personas que habían invitado a alguien a que diera un hombre sabio que diera una cátedra, ¿verdad? Y había un grupo de gente más o menos reunida, pero este hombre tenía fama de que era muy quisquilloso, como que era muy malhumorado, y si algo no le gustaba, el hombre dejaba al mundo ahí sentado y se iba, ¿no? Tenía un poquito difícil el carácter. Así que el día que lo invitaron, toda la gente estaba ahí, todo se había preparado porque querían escuchar esa sabia plática que él iba a tener. Así que el hombre vino, se quedó mirando, acostumbrado a cargar un gran libro así, grandototote, un libro viejo, y siempre lo ponía donde estaba toda la sabiduría que él compartía. Así que puso su libro grande, lo abrió y se quedó mirando a la multitud como queriendo hipnotizarla, ¿verdad? Tratando de tomar control ahí. Entonces, después de un rato, no dijo una sola palabra hasta que se quedó mirando y dijo: ¿cuántos de los que están aquí no saben de lo que en este momento voy a hablar? Que levanten la mano. Y pues, una pregunta obvia, nadie sabía, y todo el mundo levantó la mano, ¿verdad? Entonces el hombre cambió su gesto como de enojado, agarra, cierra su libro y dice: entonces no tiene caso que yo esté aquí, porque ustedes primero deben investigar. Y los dejó y se salió y se acabó. Y toda la gente, ¿qué pasó? Y el hombre se fue y dejó a todo el mundo ahí sentado. Así que se enojaron algunos. Entonces dijeron: pues lo vamos a volver a invitar, ¿cómo que nos dejó así? Y lo vuelven a invitar. Pero esta vez un grupo de gente se había preparado para que cuando él hiciera la pregunta, ellos iban a levantar la mano y algunos no iban a levantar la mano, ¿verdad? Entonces llega el sabio, pone su libro, lo abre, se queda mirando y entonces hace otra pregunta: ¿cuántos de los que están aquí presentes saben de lo que voy a hablar en esta noche? Y pues todo mundo levantó la mano, todo mundo, ahora sí no nos va a agarrar. Y el hombre regresa con su libro, lo cierra y dice: entonces no tiene caso que esté ahí, puesto que ustedes ya saben de lo que voy a hablar. Y se va otra vez. Los deja todos sentados y la reunión se acabó. Y la gente era, este tipo de público era bien tenaz, ¿verdad? Yo quisiera tener ese tipo de gente, porque lo vuelven a invitar, hermanos. Pero esta vez, fíjense, dijeron: ahora sí no lo tenemos, si no, no lo va a volver a hacer. Una mitad, si él preguntaba quién no sabía, una mitad iba a levantar la mano. Pero si él preguntaba quién sabía, había otra mitad que se habían puesto de acuerdo que la iban a levantar, así que no tenía escapatoria. Así que otra vez llega el sabio ya cansado, imagínense, tres veces, y no se dan por vencidos. Llega el sabio, se queda mirando a la gente, abre su gran libro y entonces dice: quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí presentes no tienen ni idea de lo que voy a hablar? Y una mitad levanta la mano, todos. Ok, dijo. ¿Y cuántos saben de lo que voy a hablar? Y la otra mitad, que se había puesto de acuerdo en que sabía, levantan la mano. Así que el sabio ya no tenía para dónde hacerse más que empezar su plática. Entonces el hombre regresa, cierra su libro y dice: no tiene caso que yo esté aquí, porque los que no saben, pregunten a los que saben. Y se salió y los dejó a todos. Así que yo no sé qué clase de sabio era, ¿verdad? Que no le gustaba dar su plática. Pero una cosa es cierta, hermanos, muchos de nosotros a veces sabemos, creemos que sabemos, y hay otros que no sabemos porque no investigamos. Pero es importante que en materia de evangelismo nosotros estemos siempre atentos a los tiempos en los que estamos viviendo, porque nuestra iglesia está por entrar a una etapa tremenda donde solamente aquellos que realmente se estén preparando, como lo hizo la iglesia apostólica, van a estar seguros y van a tener alegría y paz en el corazón. Yo estoy muy feliz, ¿saben? Estoy muy contento porque anoche el pastor y yo, el pastor Escudero, nos fuimos de parranda, hermanos. ¿Cómo ven? Y no lo invitamos, hermano. Nos quedamos hasta tarde platicando ahí en el estacionamiento, él y yo, y que vemos al oso, hermano. Me tocó ver al oso. Yo me imaginaba un oso flaco ahí, pues me habían dicho que el oso se subía y buscaba en los botes de basura. Y dije: pobre osito, va a estar todo flaquito. No, hombre, ¿cuál oso flaco? Está bien gordo. Me dio miedo de verlo. Y bueno, Lo vimos por un ratito y se nos fue, ¿verdad? Pero ya les creo que algunos me habían hablado del oso, ya. Puedo ir feliz a México y contar que ya miré el oso. En esta noche quiero hablar acerca de la iglesia del siglo XXI. La iglesia adventista del siglo XXI tiene que entrar en una dinámica distinta. Y me parece que hay muchas iglesias que se están quedando obsoletas. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia del siglo XXI tiene que ir adaptándose a las necesidades del mundo. No significa esto, y no me malinterpreten, que tenemos que amoldarnos al mundo, es muy diferente. Me refiero a adaptar las necesidades de la iglesia a las necesidades del mundo. Y voy a contar una historia, ¿no? ¿Cuánto les gusta la pizza? Aquí hay puro vegetariano. Digan la verdad, hermano. Hay vegan pizza, el queso, ¿verdad? También es de tofu y eso. Bueno, yo creo que la mayoría hemos comido pizza. ¿Saben que hubo un estudio interesante de dos compañías, de dos pizzerías, que una creció y la otra no creció? Una que empezó más o menos tranquila, fue creciendo hasta que se posicionó, y la otra se quedó. Me refiero a Domino's Pizza y a Pizza Hut. Todos han comido alguna vez de esta pizza, ¿verdad? Bueno, se cuenta, yo no sé ahora, pero se cuenta que Pizza Hut no tenía mucho interés en dar servicio a domicilio, porque ellos decían, no, que la gente venga a nuestra tienda, que ellos vengan a nuestro restaurante, nosotros no tenemos que llevarla. Pero Domino's Pizza se preparó, se posicionó, y ellos desarrollaron el concepto, como muchas otras, de llevar la pizza a la casa. ¿Y quién creen que vendió más? Los que se la llevaban a la casa. Esto es una pequeña idea de cómo, cuando nosotros no decidimos adaptarnos a las necesidades de la gente, a las necesidades de las personas, llámese iglesia, negocio, familia, lo que se llame, que sea, vamos a ir quedando obsoletos. Por eso yo quiero hablar un poquito acerca de la forma como nuestra iglesia tiene que empezar a adaptarse en las necesidades de nuestro mundo. La iglesia adventista del siglo XXI será mayor, pero en cierto sentido, ¿qué cosa? Será menor. ¿Por qué digo esto? Voy a explicarlo. Resulta, mis hermanos, que el motivo es que la iglesia funcionará con base en los grupos pequeños, en lugar de ser con base en el modelo congregacional. Hace algunos años en México, yo era pastor en Tijuana, en una iglesia muy grande, y recuerdo que el gobierno nos envió a todas las iglesias un comunicado urgente de que teníamos que obedecerlo, no era si queríamos o no. Estaba la terrible influenza, ¿no? La H1N1, y ellos nos dijeron que teníamos que evitar toda clase de reuniones públicas, que no nos reuniéramos en nuestras reuniones de culto normal, porque por lo menos durante esa semana, mientras pasaba la alerta máxima. Así que bueno, como no teníamos opción, yo tenía más o menos como unos 25 grupos pequeños, así que yo hablé a los líderes y les dije, hermanos, hay una gran oportunidad este próximo sábado, cada grupo se va a reunir en su casa. Pero hubo algunos hermanos que no asistían a estas reuniones porque no querían, la mayoría porque no querían entrar en este plan. Cuando llegó el sábado y fueron a la iglesia y encontraron ese gran letrero que el gobierno nos había dicho que pusiéramos, algunos alarmados, pastor, ¿qué va a pasar? Ya llegó el fin, ya llegó el fin del mundo, ahora nos están cerrando la iglesia, ahora, ¿qué va a pasar? Y todo mundo espantado, toda esa gente, ¿verdad? Y yo contesté el celular, hermana, estoy aquí en el culto, pero ¿dónde, pastor? No nos avisó. Hermana, si se fija, hay un letrero ahí que dice, todas las reuniones de este sábado se celebrarán en los grupos pequeños. Pero pastor, entonces algunos me hablaron, pastor, es que yo no sé, yo ¿dónde hay un grupo? Yo no he ido. Y yo entonces aproveché y les dije, es que tiene que ir a un grupo. Así que los que ese sábado estuvieron alarmados, que sintieron que no adoraron a Dios, que no tuvieron su sábado, fueron aquellos que no habían decidido voluntariamente no integrarse en estas reuniones entre semana, Y ahí yo me quedé y saqué una reflexión donde me puse a pensar, esto es una pequeña probadita de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Va a llegar un día en que las autoridades, va a llegar un día en que no nos van a permitir reunirnos aquí. Y ay de aquel que no haya aprendido a reunirse como se reunía la iglesia primitiva. Por eso el pastor Russell Burrill en su libro Revolución en la Iglesia dice, en el ambiente de la iglesia del siglo XXI, perdón, se me adelantó, en el ambiente de la iglesia del siglo XXI será tan necesario pertenecer a un grupo pequeño como es ahora estar presente, ¿cuándo? El sábado de mañana. Es decir, si usted, para usted es importante venir al culto, venir aquí, adorar, cantar, repasar la lección, dar su ofrenda y recibir el mensaje de la palabra de Dios, si para usted es bien importante eso, según los analistas de nuestra iglesia, esto es igual de importante. Porque ustedes se pueden dar cuenta, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Siendo realistas, vemos un vistazo a las señales que están ocurriendo. Hay gente que me ha dicho, pastor, eso siempre ha ocurrido, siempre ha habido guerra, siempre han hablado de que la persecución y el fin del mundo, sí, pero pongan atención, pongan especial atención, hay cosas que están pasando sin que caigamos en el fanatismo y en el alarmismo amarillista y démonos cuenta de que en este mundo está pasando algo serio, de que realmente cada vez las oportunidades que tú y yo teníamos se han ido cerrando y cerrando y cerrando. Por lo menos nosotros en México hemos tenido grandes desafíos. Antes con el gobierno teníamos opciones de poder operar como iglesia fácilmente, ¿verdad? Para hacer reuniones evangelísticas. Uno de mis trabajos, yo fui llamado de la iglesia para trabajar en la asociación, ¿verdad? Y uno de mis trabajos es organizar a todos los distritos, a todos los pastores y ayudarlos a que organicen su plan de evangelismo para movilizar a la iglesia. Uno de mis trabajos es organizar campañas metropolitanas a nivel ciudad en las principales ciudades del campo. Y el primer año, cuando todavía estaba más o menos tranquilo, todo fue bien, pero a partir del segundo año que entró otro gobierno, hemos tenido algunos desafíos graves, hermanos. Hemos tenido, yo podría contarles muchas historias de lo que nos ha ocurrido y de cómo he tenido entrevistas con los líderes de asuntos religiosos de los gobiernos, donde ellos abiertamente me dicen, ¿sabe qué? Yo no me interesa que tu iglesia pueda llevar su mensaje, ¿no? Nos han puesto trabas, nos han puesto obstáculos, pero por la gracia de Dios, el Señor ha obrado milagrosamente y hemos seguido proclamando el mensaje. Pero hace 2 años recuerdo que estábamos en vísperas de una campaña grande en la ciudad de Tijuana. Teníamos rentado el salón ya, un salón con capacidad para 7,000 personas, era una especie de auditorio. Y faltando una semana, hermanos, que me hablan y me dicen, pastor, lamentablemente tenemos que cancelar. Hermanos, yo me quería morir, casi se me cae el cabello y me da diabetes y bueno, todos los males. Por la gracia de Dios, Dios me ayudó. Pero la siguiente semana tuvimos evangelismo en la ciudad de Mexicali, en el Teatro del Estado. Y resulta que, aunque yo había separado el auditorio con medio año de anticipación, me habla ahora. Ya cada vez que me hablaba alguno de sus administradores, yo empezaba que me quería dar un ataque al corazón. Y ahora me dice, pastor, una disculpa, mire, es que está chocando y yo no sabía que lo de ustedes es religión. Yo le dije, yo le había dicho que era religión. Y entonces fui a hablar con la dama y me dijo, mire, le voy a hablar claro, me dijo. Resulta que hace como 2 meses vino un personaje muy conocido a nivel mundial, que es un famoso hipnotizador, me dijo. Y él ha ofrecido de pagar lo que usted me pagó, devolvérselo a usted y un poquito más, y pagarnos el doble para que le demos toda la semana. Pero yo tenía el contrato en la mano y obligué literalmente a la mujer a que me respetara eso. Llegó el día de las reuniones, hermanos. Nosotros empezábamos a las 7 y terminábamos a las 8:30. Él empezaba a las 9 Pero 9:30 hasta medianoche. Era un hipnotizador, un hombre, a lo mejor alguno de ustedes ha escuchado, se llama John Milton. Y ahí va a estar John Milton. Creo que es el hijo de Taurus do Brasil, el famoso hipnotizador brasileño. Y cuando iba a empezar la reunión, John Milton vino a hablar conmigo, muy amable. Y me dijo: "Pastor, gracias por darme este tiempo. Mira, pastor, lo que pasa es que te voy a ser sincero", me dijo. "Yo no tengo problema porque nuestros horarios no chocan. El problema que yo tengo es que si tú tienes tu reunión de evangelismo, yo no voy a poder hipnotizar a la gente". Y yo le dije, haciéndome el inocente, le dije: "Yo no sé por qué", le digo, "pues si nosotros vamos a terminar con un buen tiempo de anticipación". Y me dijo: "Es lo que pasa", dice, "es que tu Señor y el mío", me dijo, "son muy diferentes. Te ofrezco el doble de lo que pagaste si cancelas tu reunión". Y yo le dije: "Aunque me ofrecieras 5 veces, yo no voy a cancelar". Así que fuimos, hermanos. El hombre medio me amenazó de que algo podía pasar en nuestra reunión, ¿verdad? Medio amenazó, se molestó un poco. Y tuvimos nuestra reunión muy bien, nada pasaba. Pero como a media semana vino otra vez la administradora, casi suplicando: "Pastor, por favor", dice, "ayer que estuvo la gente, dice, yo no pudo hipnotizar a nadie. No pudo. Y fue un fracaso la reunión de ayer", y él me está diciendo. Y me quiso otra vez y le dije: "Mire, le voy a decir algo. Yo ya había sido paciente con la dama. Usted me vuelve a pedir que yo le cancele, yo le voy a decir, ¿sabe con quién se está metiendo?", le dije. Yo ya estaba molesto, hermano, porque la mujer quería como tornillo ahí quitarnos. ¿Sabe con quién se está metiendo, verdad? No, pues es que él sí, la iglesia no", le dije, "es Dios. Si usted no quiere que le caiga una maldición en su vida", le dije, "deje de estarme pidiendo lo que me está pidiendo". Y ella me dijo: "Está bien, pastor, gracias", se dio la vuelta y ya no volvió a molestar, ¿verdad? Por la gracia de Dios terminamos nuestras reuniones exitosas, se bautizaron más de 600 preciosas almas en esa semana. Y yo no sé qué pasaría con John Milton, ni me interesó más, ¿verdad? Sin embargo, esto es un ejemplo, hermanos, de cómo cada vez más las reuniones públicas, las reuniones masivas, se están complicando, ¿sí? Por eso, en el ambiente de la iglesia del siglo XXI, tenemos que prepararnos para la crisis que se está avecinando. No tenemos que estar ahí, ay, viene, no, 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 hay que estar con ánimo. Pero hay que darnos cuenta de que va a llegar un momento en que va a ser sumamente difícil. Y entonces la iglesia de Dios tiene que estar lista. Por eso, en el ambiente de la preparación de los grupos pequeños, el pastor mismo, los pastores, vamos a tener que reorganizar nuestra forma de dirigir a la iglesia. Fíjense, las actividades del pastor en esa iglesia van a ser diferentes de las que los pastores tienen hoy. Ese pastor estará dirigiendo a los laicos en sus variados ministerios. El tiempo del pastor será empleado no tanto en la realización de funciones ministeriales, sino como un entrenador, un formador y alguien que supervise a los líderes y a los laicos. El pastor... La mayor parte de la estructura actual de la iglesia es construida alrededor de un pastor que administra una o varias congregaciones. Yo en un distrito tuve 9 iglesias, pero allá por Chiapas he escuchado compañeros que llegan a tener hasta 40 iglesias. Y yo le dije: "¿Cómo le hacen? ¿Has de comer?". Y me dice: "No, es bien fácil", me dice, "porque ya todos los laicos ayudan. Lo único que hago yo es llegar", va haciendo su rol, su gira, le dice, y va llegando y va bautizando y va haciendo, ¿verdad? Hay unas tremendas fiestas cada vez que llega el pastor. Y bueno, me dice: "Acá en el norte es más complicado", dice, "porque acá el pastor sí tiene que ser de todo, ¿verdad?". Ese va a ser en el concepto de los grupos pequeños. El pastor será un entrenador, ¿verdad? En la iglesia del futuro, un pastor supervisará a los líderes de los grupos, que a su vez dirigirán grupos de 10 a 12 personas. Es decir, el pastor será el supervisor. El pastor tratará de ver las necesidades de cada uno de los líderes. Porque Díganme sí o no, en una iglesia muy grande es prácticamente imposible a veces que el pastor pueda visitar a toda la congregación, saber de todas las necesidades. Yo les conté la historia de aquel hermano que murió y que nadie sabía. Era tanta gente que nadie supo qué había pasado con ese pobre hermano de la iglesia. Pero cuando la iglesia está organizada a través de esa estructura, cada 5, 10 o 12 hermanos tienen alguien que está al pendiente de ellos. Tiene alguien que sabe si esa persona se enfermó, si esa persona está pasando por alguna necesidad especial. Y el sistema que Jetro le dio a Moisés, que se estaba muriendo del estrés porque ya no podía él solo, es el mismo sistema que Dios preparó para nuestra iglesia en este tiempo. El pastor supervisando a los líderes, y entonces los líderes atendiendo a la iglesia. Los clérigos pastorearán, es decir, los pastores, a los pastores laicos, es el concepto que se generará. Y ellos a su vez pastorearán al pueblo. El pastor necesitará encontrarse con los líderes por lo menos una vez por semana al principio y después es posible que una vez por mes. Los miembros serán mejor atendidos por los pastores laicos, puesto que el máximo de un clérigo ordenado que un clérigo ordenado consigue pastorear convenientemente es cerca de 50 personas. En otras palabras, uno como pastor, por más bueno que sea, no puede, no puede uno. Cuando yo recién inicié mi ministerio, yo recuerdo que inicié en la ciudad de Ensenada, Baja California, y ahí había un programa de televisión y de radio, llamada como la revista que tenemos allá, ¿verdad? Enfoque de nuestro tiempo. Así que teníamos nuestro programa muy bonito. Mi trabajo era dar estudios. Yo podía dar por semana hasta 40 estudios juntando algunas personas ahí, pero era imposible. La gente llamaba y llamaba. A veces teníamos después del programa cerca de 100 llamadas queriendo estudiar la Biblia. Y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a morir. Estaba recién casado, estaba joven, con energía. Hasta unos zapatos me acabé, hermanos, caminando, en serio, de veras. Se me rompieron cuando estaba dando estudios. Y así que yo dije, voy a cambiar. Así que el sábado, cuando yo llegaba a predicar, yo invitaba a hermanos que me ayudaron y yo traía los nombres y fue una bendición, ¿verdad? Hubo mucha gente que pudo ser atendida gracias a ese sencillo método que está en la Biblia. Por eso, con la proliferación de los grupos pequeños, será necesario entrenamiento y formación de muchos pastores laicos para dirigir estos grupos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con nuestra iglesia? Hablando un poquito de la historia, cuando la iglesia adventista empezó a formarse, no había iglesias como las que ahora tenemos. Simplemente el campo era virgen, no tenía, no había presencia, no había una iglesia, no había un grupo. Así que llegaba un grupo de pastores, evangelistas, obreros bíblicos, levantaban una carpa por ahí o rentaban algún salón bonito. Y empezaban a celebrar reuniones. Era el tiempo cuando las reuniones eran de varios meses. Yo no sé cuánto les tocaron esas reuniones, como de cuánto eran, 3 meses, ¿verdad? Yo escuché hasta de 6 meses, imagínense. Si en una semana uno anda ya cascabeleando, imagínense, 6 meses, 3 meses. Y bueno, en esos 3 meses se atendía. Se daban los estudios, se buscaba intereses, se invitaba a la gente, se hacía evangelismo, se sembraba, se cultivaba. Se cosechaba y al terminar se dejaba una iglesia y algunos obreros bíblicos para que siguieran atendiéndola. Esa era la forma como la iglesia iba plantando. Conforme fue avanzando la iglesia, llegó un punto en que ya había congregaciones establecidas. Y entonces lo que se necesitaba era enseñar a la gente local de esa ciudad, de esa zona, a poder ellos darle continuidad. Uno de los grandes problemas que ahora tenemos de repente como iglesia es que queremos seguir todavía un poco con ese método, pero nosotros no podemos tener una campaña de evangelismo si primero no se ha preparado el terreno. Yo no puedo cosechar donde no he sembrado. Y yo he encontrado en muchos lugares, en este país y en México, que la gente se emociona, oh, vamos a tener una campaña, va a venir el orador, oh, va a cantar un grupo, vamos a tener regalos y bueno, y se emocionan, qué bonito. Pero esa emoción se viene para abajo cuando llega la campaña y solamente hay unos cuantos miembros. Porque todo evento, todo en la vida, hermanos, requiere preparación. Si nosotros no preparamos, no podemos esperar. Por eso, algo clave para preparar el ambiente espiritual, para preparar el ambiente evangelístico, el ambiente misionero, algo que es clave y que no cuesta nada de trabajo, es a través del plan de los grupos pequeños. Los grupos pequeños generan muchos y variados ministerios conforme los dones, lo que hace necesario entrenamiento y formación para el futuro. Porque es frustrante cuando ponemos a alguien que hacer algo que no le gusta. Yo recuerdo que en una iglesia había una hermana que la ponían a dar la bienvenida y la hermana tenía un carácter que parecía una general, hermanos. Así cuando llegaba, bienvenido, hermana. Algo así, ¿verdad? Imagínense. ¿Por qué llegó tarde? Ya son las 9:35. Y a ver, pastor, le toca dar la lección y ya preparó el sermón. Y la hermana era muy buena para dar órdenes, pero la ponía a dar la bienvenida y nadie quería entrar por donde estaba ella, ¿verdad? Hasta que alguien se dio cuenta que ella era buena para otras cosas, que debería estar en otra zona y poner a la persona más dulce que diera la bienvenida, ¿verdad? La persona más amable. De repente ponen hermanos que queremos, los pastores, ¿verdad? Tenemos la culpa a veces de que los queremos enseñar o los lanzamos a que prediquen. Y no les damos una instrucción, los pobrecitos ahí se están muriendo, casi terminan el sermón y salen con diabetes, ¿verdad? Porque se están muriendo de los nervios. Primero hay que enseñar. Y también se requiere cierto talento, cierta habilidad. O ponen a esa hermana que tiene mucho ánimo para que sea la encargada ahí de diaconisas o de Dorcas, y la hermana le piden, hermana, tiene que hacer de comer para todo, y hace una soya que no la lavó y todo el mundo luego anda con dolor de estómago, pero la hermana, y cómaselo, cómaselo. Y resulta que si se lo come a alguien, pues se enferma. Eso me refiero, hermanos. Dios dio a su iglesia dones. Y cuando nosotros descubrimos nuestros dones, podemos hacerlo a través de hermosos ministerios. Cada grupo pequeño puede tener un ministerio especial. Por ejemplo, el grupo pequeño donde ustedes van a asistir, donde ustedes van a formar, desde ahorita empiecen a pensar cuál va a ser su ministerio. Allá en la Baja California nosotros tenemos grupos pequeños de mujeres maltratadas. No dejan que ni un hombre entre. Allá váyase al otro, al de hombres o al mixto. Mujeres maltratadas. Que se hablan temas de mujeres. Tenemos grupos pequeños también de jóvenes, ¿verdad? Donde se hablan temas de inquietudes para la juventud. Tenemos también grupos donde se hablan temas sobre salud. Tenemos grupos mixtos. Hay grupos de gente de la tercera edad también, hermanos de la tercera edad. Hay grupos para niños, ¿verdad? Donde los niñitos ahí se les enseña de acuerdo a su edad. Tenemos grupos de todo tipo, ¿verdad? Nosotros hemos abierto para que cada quien busque con flexibilidad dónde puede desarrollar mejor su... Y cada grupo entonces busca algo que hacer. He encontrado grupos que han dicho, pastor, yo me voy a encargar de darle de comer cada sábado a los de esa cárcel que está aquí cerca. Nosotros vamos a desarrollar el ministerio de los exadventistas. Vamos a estar visitando a aquellos hermanos que ya no están en la iglesia para tratar de traerlos, ¿verdad? Algunos de ellos difícilmente van a la iglesia, pero los he visto en los grupos pequeños luego. Cada quien con su ministerio, cada miembro entonces estará comprometido con su ministerio. Usted se ha hecho una pregunta, ¿sabe usted para qué lo llamó Dios? ¿Cuál es el ministerio que Dios quiere que usted cumpla? Todos decimos, bueno, me llamó para hablar a los perdidos, me llamó para amarlo, para vivir la vida cristiana. Eso es general, pero saben que cada uno de ustedes ha sido llamado por Dios para hacer un ministerio muy diferente al que está sentado a su lado. Cada uno ha sido llamado. A mí Dios me llamó para el ministerio del pastoral, igual que al pastor Escudero, pero aún los mismos pastores, a cada quien Dios nos llamó en diferentes áreas dentro del ministerio donde podemos desarrollar algo bonito. Eso mismo ocurre con los miembros de iglesia. Cada uno de ustedes tiene un talento, tiene un don, y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad y el privilegio de descubrirlo. Pero hay mucha gente que dice, no, pues a mí se me hace que Dios no me llamó para nada. No, eso no es así. Gracias, mi hermana. Hay algunos que Dios los llamó para el ministerio de la bondad. Hay otros que los llamó para dar aliento y ánimo a los desanimados. Hay otros que Dios los llamó para el ministerio del diaconado. Hay otros que Dios los llamó para el ministerio de la amistad. Cada uno tenemos un ministerio que podemos cumplir por la gracia de Dios. Por eso en la iglesia primitiva, el movimiento de los grupos pequeños estaba destinado a revolucionar completamente la iglesia del futuro. No es una moda pasajera, sino un regreso a nuestras raíces bíblicas y adventistas. Usted puede buscar en los libros de los pioneros adventistas, ¿sí? Usted puede buscar en sus comienzos, y yo le podría regalar mis zapatos, bueno, mis zapatos no, pero yo le podría asegurar que usted no va a encontrar en ningún lugar al inicio de la iglesia adventista una iglesia. La primera iglesia que se construyó fue la iglesia del tabernáculo, el daim que le decía, ¿no? Esa fue la primera y luego se quemó. Por cierto, se quemó porque estaban todos amontonados ahí y Dios no quería que estuviera y se quemó la iglesia. La iglesia en sus orígenes inició, ¿cómo creen? A través de los grupos. Usted va a encontrar en los libros del Espíritu de Profecía un montón de citas donde se habla de las reuniones sociales, las reuniones de oración. Siempre está hablando el Espíritu de Profecía de eso. ¿Por qué? Porque sí, no había iglesias. Se habla de que había campestres, grandes campestres. No era otra cosa que todos los grupos pequeños reuniéndose en un retiro espiritual, eso era. Y ahí entonces se predicaba, pero no en una iglesia, no había iglesias. El plan de Dios era que la iglesia del Señor estuviera así, en pequeños grupos. Una iglesia grande incluso, aunque el mundo evangélico habla de que una mega iglesia gigantesca, tiene su lugar. Pero las iglesias de mayor impacto son las iglesias que se integran en la comunidad. La iglesia primitiva no se reunía en grandes catedrales. Los creyentes se reunían principalmente en los hogares. La construcción en gran escala de casas de adoración solo se dio siglos después de la muerte de los apóstoles. Históricamente, cuando la apostasía empezó a entrar a la iglesia, fíjense, hermanos, cuando la apostasía empezó a entrar a la iglesia, cuando la iglesia oficial empezó a tener estatus ante el gobierno, ellos quisieron dar su demostración de poderío y autoridad, y fue cuando los ancianos, los líderes de la iglesia, los pastores empezaron a vestirse semejante a los emperadores, y fue cuando las hogares de reunión se empezaron a convertir en iglesias semejantes a los palacios, semejantes a los lugares de culto de los ídolos. Y no quisiera que malinterpretáramos esto. Simplemente el paradigma que empezó a adoptar la iglesia después de la muerte de los apóstoles no fue el mejor, porque ahora la autoridad ya no radicaba en la misma iglesia, sino en la autoridad de un líder religioso, de un sacerdote. Ahora tú llegó a tener más autoridad y más poder la palabra del sacerdote que de la misma palabra de Dios. Y ustedes conocen la historia. Llegó la iglesia a pervertirse y a mezclarse de tal manera que la gente llegó a un punto en que no sabía cuál era la verdad y cuál era el error. Entonces ahí la iglesia empezó a despersonalizarse, empezó a haber más frialdad, empezó a acabarse eso que dice Hechos 2:44 al 47, donde la gente comía juntos, partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Ahí empezó a volverse más frío el ambiente religioso a tal punto en que quedó obsoleto en algunos periodos de la historia. Por eso las iglesias hogares no eran otra cosa que grupos pequeños de creyentes. Vamos a leer Romanos 16:15, por favor. ¿Quién quiere leer Romanos 16:15? Levante la mano mientras lo busca. Vamos a leer estos cuatro textos. ¿Quién me lee Romanos? ¿Quién dice yo? Romanos, ok. Primera de Corintios 16, ¿quién dice yo? Hermano, ¿quién me ayuda con Colosenses 4, 15? Nada más uno, no muchos. Romanos 16, 5. Primera de Corintios 16, 19. Colosenses 4, 15, ¿quién me ayuda, hermana? Colosenses. Y por último, Filemón 2. ¿Quién me ayuda con Filemón 2? Aquí está. Ok. Vamos entonces a ver cómo era esto. Romanos 16, 5. ¿Quién lo lee? ¿Quién dijo yo? Sí. ¿La iglesia de dónde? De tu casa, fíjense. Ahí está. Primera de Corintios 16, 19. Colosenses 4, 15. Ok, ahí está. La iglesia que está en su casa. Y Filemón 2. ¿Quién me lo lee? ¿Quién dijo yo? Adelante, Fausto. Ahí está. Cuatro coincidencias, iglesias en las casas. ¿A cuántos les gustaría tener una iglesia en su casa? Hace algunos años McDonald's se dio cuenta de que la gente ya no estaba llegando a esos grandes edificios. Y ellos se reestructuraron y dijeron, no, ahora que McDonald's vaya la gente. Así que ellos se propusieron crear un McDonald's cerca de cualquier comunidad. Hay McDonald's prácticamente en todo el mundo, en todas partes se va a encontrar un restaurante de esos. El concepto de los grupos pequeños no lo inventó McDonald's, ¿verdad? Es un concepto bíblico, que la iglesia vaya a la casa. Eso es importante, hermanos. Y bueno, la iglesia también se reunía los hermanos se reunían en la iglesia una vez a la semana. Por eso es importante ver que los clérigos eran los apóstoles y misioneros, y ellos atendían a la iglesia en las casas. Ellos fundaban las iglesias, hogares, y nombraban líderes laicos para dirigir los grupos pequeños y cuidar de los creyentes. Eran atendidos. Ahí nadie se sentía solo, nadie se estaba quejando porque el pastor no los había visitado, porque el hermano no lo había saludado, porque ya la gente se había olvidado de ellos. Todos eran bien atendidos. Y así los pastores, tal como los conocemos hoy, no existían. Yo no debería tener trabajo, hermanos. En serio, de veras. Si nosotros, si la iglesia cristiana en general en el mundo no hubiera adoptado esta idea de que todo lo hiciera una persona. Porque la Biblia habla claramente de que el sacerdocio lo deben tener todos los creyentes. Todos los creyentes somos sacerdotes. Todos los creyentes somos guardas de nuestro hermano. Todos los creyentes debemos ministrarnos los unos a los otros. Y entonces aparecían los apóstoles ahí. ¿Para qué entonces servían los pastores? Ahorita vamos. Después de que los pastores ocuparon su posición para cuidar de las iglesias, el nivel de cuidado proporcionado al rebaño disminuyó dramáticamente porque era una persona y no podía. Por eso necesitamos volver al modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. El adventismo primitivo entonces era que la iglesia primitiva siguió de cerca el modelo del Nuevo Testamento. Y la mayor parte de las iglesias adventistas primitivas eran grupos pequeños dirigidos por laicos. Durante cerca de 50 años después de su organización, inclusive después de que la iglesia creció, el adventismo no tuvo pastores colocados. Casi todos los pastores adventistas del siglo XIX fueron evangelistas y plantadores de iglesias. Ese era el trabajo de los pastores. Yo recuerdo en una iglesia, alguien me dijo, pastor, usted nomás se la pasa haciendo evangelismo, me dijo. Vamos a juntar, me lo dijo jugando, ¿verdad? Pero vamos a juntar firmes porque usted se la pasa nomás haciendo evangelismo, predicando y que necesitamos que... Y yo los atendía. Pero este hermano por alguna razón no le gustaba que yo hiciera eso. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo en vez de enojarme con él, le dije, ¿sabe qué? Ayúdeme. Es que sabe que tengo tantos estudios que no puedo. ¿Por qué usted no me ayuda? Y me lo llevé al hermano. Y después el hermano ya nunca me volvió a quejar. Nunca volvió a decirme. Porque estaba tan ocupado el hombre ayudando que después decía, pastor, oiga, hay un estudio allá, ayúdeme para irle a sacarla. Él solito ahora andaba animado, motivado. Y se acabó el problema, ¿verdad? Por eso ese era el trabajo de los pastores. Ninguno de ellos servía como pastor en alguna iglesia. Las congregaciones fueron enseñadas a cuidarse a sí mismas. Los líderes laicos, ¿qué cosa? Dirigían a la iglesia. He escuchado algunas iglesias que dicen, aquí en esta iglesia nosotros no necesitamos pastor, dicen. Eso está mal, ¿saben? Porque ese espíritu no es el correcto. Yo creo que todas nuestras iglesias Dios ha puesto un pastor como el líder espiritual, ¿sí? No me malinterpreten. Simplemente me refiero a que a veces el pastor anda apagando tantos fuegos, cuando el trabajo del pastor debería ser proyectar a la iglesia en la dirección en donde Dios quiere. Pero ¿cómo los pastores vamos a poder hacerlo si estamos apagando el fuego de todo mundo? Por eso es importante que la iglesia se consagre, hermanos. Porque cuando nos consagramos, los problemotas que vemos así gigantescos son unos problemitas que se pueden resolver. Los pastores eran entrenadores e implantadores de nuevas congregaciones, como los apóstoles, esa era la forma. Fíjense, en los Estados Unidos, en la década de 1870, simplemente se añadían dos pastores cada año, solo dos pastores cada año. No se ocupaban porque todo mundo estaba colaborando. Pero a partir de 1990 se descubrió que en esa década se empezaron a emplear, ¿cuántos? 122 pastores cada 100 años después. Fíjense cómo dio vuelta la tortilla. Y allí empezamos a tener serios desafíos. Podemos imaginar también que el cuidado era superior al que es dispensado hoy, porque la apostasía era dramáticamente menor. Por eso, hermanos, necesitamos volver a los orígenes. Las iglesias deben ser organizadas en grupos pequeños, a semejanza de las iglesias adventistas, de las iglesias pequeñas del adventismo primitivo. No es nada del otro mundo, no estamos hablando del hilo negro, simplemente es volver a reubicar. Y entonces, ahora sí, la función del pastor es ser un entrenador, ser un supervisor y ser un evangelista. Ese es el trabajo más importante que el pastor debe hacer. No me refiero a que el pastor no deba ayudar a la iglesia, hay momentos en que hay que atender necesidades, pero me refiero a que esto es la forma como usted y su pastor podrían trabajar en coordinación. La iglesia pequeña liderada por pastores laicos será mejor atendida y dará oportunidad a cada creyente para desempeñar su ministerio. Porque si el pastor es el que canta, si el pastor es el que da la bienvenida, si el pastor es el que da los estudios bíblicos, si el pastor es el que hace todo, ¿no les parece que es injusto? Entonces, ¿para qué nombramos dirigentes? ¿Para qué nombramos ancianos? ¿Para qué nombramos director de canto? ¿Para qué nombramos directores de los... si el pastor lo va a hacer todo? Por eso es importante que cada uno asumamos nuestra responsabilidad. Quiero terminar con estas citas. El Ministerio de Bondad, página 112, dice, en cada iglesia debe haber, ¿qué cosa, hermanos? Grupos misioneros, bien organizados para trabajar, ¿dónde? En el vecindario, aquí donde está el oso, ¿verdad? Alrededor de esa iglesia. Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias, habrá, ¿qué cosa? Fíjese, esa cita me encanta a mí. Un poder renovador, reformador y vigorizante. Una reforma de energético poder en las iglesias, porque los miembros estarán haciendo la verdadera obra que Dios les ha dado para realizar. Yo he escuchado, yo mismo he dirigido vigilias pidiendo al Espíritu Santo que pueda bendecir. Pero yo creo que el Espíritu Santo se va a manifestar cuando nosotros hagamos el trabajo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. En otras palabras, cuando nosotros nos empecemos a preocupar más por lo que a Dios le preocupa y nos empieza a interesar más lo que a Dios le interesa, entonces el poder va a venir. Hay gente que dice, Señor, manda la lluvia tardía, manda la lluvia tardía. Y ¿Saben ustedes para qué es la lluvia tardía? Para predicar el Evangelio. Entonces, si yo no predico el Evangelio, si no me interesa que las almas se salven, ¿para qué quiero la lluvia tardía? Para decir, ah, yo tengo el Espíritu Santo. Eso es arrogancia. El último pregón y la manifestación de la lluvia tardía en el tiempo del fin va a ocurrir sobre aquellos que estén preocupados por dar el último clamor antes de que este mundo termine. El evangelismo, página 86, dice: la bendición del Señor descenderá sobre ¿quién? Sobre los miembros de la iglesia que participarán en la obra y cada día se reúnen ¿en qué? En pequeños grupos para orar por su éxito. En esta, los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos y la obra del Señor será impulsada hacia adelante. Y en el libro Cada Día con Dios, termino con esto, dice: reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, ¿con qué cosa? Con las hojas del árbol de la vida. Qué tremendo, ¿no? O sea, cuando yo me empiezo a preparar espiritualmente, me reúno con mis hermanos para orar, para pedir al Señor que se manifieste. Cuando no solamente le pido que me dé poder, sino que voy a buscar a otros, el Señor va a alimentar espiritualmente a su pueblo. Yo he estado viendo esto, hermanos. Yo no les estoy contando algo que leí, que junté e hice una bonita presentación. Esto ha sido la experiencia de mi ministerio. El Señor bendice a la iglesia que se preocupa por aquellos que están perdidos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es regresar al modelo bíblico. Hay que empezar a orar y consagrarnos a Dios. Olvidarnos ya de la rutina, de la tradición, y empezar a hacer algo diferente. Pedirle al Señor, ¿es tan difícil reunirnos y orar? No, es tan difícil dedicar una hora a la semana juntos, unidos, a orar, estudiar la palabra de Dios, alabar al Señor y compartir unas galletas o un vaso de leche. Eso es lo que Dios quiere. Así es como Dios va a terminar de proclamar el mensaje. Y la propia escatología adventista durante la crisis final señala a un tiempo cuando las iglesias no van a tener pastores y tendrán que existir por sí mismas. La pregunta es, ¿por qué no ahora? Yo creo en lo personal de que si Dios nos está permitiendo todavía estar en la comodidad de estas ciudades y tener esta hermosa iglesia, es porque Dios nos está dando un tiempo de gracia para que nos preparemos, hermanos. Esto es real, está ocurriendo ya. Y creo que tenemos que aprovechar ese tiempo. Hay que prepararnos. Consagre a su familia, a sus hijos. Reúnase la familia para orar. Reúnanse los que viven cerca para estudiar la palabra de Dios y clamen por la dirección del Espíritu Santo y por el descenso del Señor en sus vidas. Y verán que si el Señor no empezará a obrar milagros. Saben que en mi hogar yo tengo una reunión de grupos. En un principio me acuerdo que de repente estábamos un poco cansados. Pero yo le dije a mi esposa, vamos a hacerlo, mi amor. Y a veces estábamos medio cansados, pero cada vez que tenemos nuestras reuniones salimos fortalecidos. A veces terminamos hasta las 11 de la noche, pero no porque yo alargue el tema o algo, si la gente está feliz conviviendo, participando todos, creo que hay bendición. ¿Por qué no ahora, hermanos? ¿Por qué no ahora? Ha llegado el momento de que nos consagremos a Dios. Ha llegado el momento de que empecemos a reunirnos como se reunió la iglesia primitiva, cómo se reunió la iglesia adventista en sus comienzos. Todas esas bonitas historias que hemos escuchado en el pasado, quiero decirte que van a volver a ocurrir. ¿Y por qué no pueden ocurrir en nuestras vidas? ¿Por qué no pueden ocurrir esos milagros que ocurrieron de sanidad, esos milagros de conversiones extraordinarias. ¿Saben por qué no están ocurriendo en algunos casos? Porque hace falta gente como la iglesia primitiva. Hacemos falta pastores como los pastores que dirigieron las iglesias, que estemos consagrados y comprometidos con la iglesia de Dios. Hace falta miembros que realmente pongamos a Dios en primer lugar y quitemos aquello que es importante pero no urgente en el centro de nuestras vidas. Dios está esperando derramar su espíritu en su iglesia, pero yo creo que Dios está preguntándonos también cuándo mi iglesia está dispuesta para recibir mi espíritu. El Señor necesita que estemos dispuestos. En esta noche, ¿quién está dispuesto? ¿Cuántos quisieran que en esta noche Dios derramara su espíritu en su vida? Es real, hermanos. Si tú lo deseas, colócate de pie conmigo. Y vamos a cantar el canto. Y si al entonar este canto, tú sientes la necesidad de pedir a Dios que haga un cambio en tu forma de pensar, en tu forma de vivir el cristianismo, pídeselo. Él te conoce y Él te ama y Él está dispuesto a ayudarnos a todos.